Continuamos en el tiempo del curso de acceso y continuamos con lengua española. En este primer programa del curso de lengua española nos acompaña la profesora Pilar Ruizbá. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel, gracias.
Primero me gustaría saber, y antes de entrar a los objetivos, que será pues nuestro siguiente tema, el por qué la lengua española es una asignatura común para todos. Eso es lo primero que hay que decir. Lengua española lo van a cursar todos los alumnos, sea cual sea la carrera que luego quieran hacer.
La lengua española es un instrumento de conocimiento, vamos a ver, no solamente un programa del cual hay que examinarse y un objetivo de examen en sí, sino que es el vehículo del conocimiento. De eso muchos no serán conscientes si es su lengua materna, tanto si son de nacionalidad española como de nacionalidad extranjera, pero con lengua española como lengua materna. Hay que saber cuál es la dimensión del español en el mundo. Quizá para tener el orgullo de esta lengua materna, que está en todas las partes, en todos los continentes y hablada por 400 millones de personas, también es muy importante que sepan qué es el español entre las otras lenguas españolas. Me refiero a las lenguas de la Constitución, a las lenguas del Estado, como son el catalán, el gallego y el vasco, que entiendan que la lengua española es el instrumento, en esta universidad, el instrumento de comunicación, para entender que en la comunicación humana la lengua es el elemento más importante de comunicación. Hay otros elementos, está la comunicación visual, está la comunicación auditiva, la olfativa, la táctil, pero la lengua es el elemento fundamental entre los seres humanos, en los seres sociales, ¿no? Quiero que también se den cuenta de que van a tener que repasar aspectos de la gramática, del sistema de la lengua, que quizá tienen olvidados desde sus últimos estudios. Y eso es la oportunidad de afianzar eso. ¿Para qué sirve? No solamente como una disciplina sin objeto para memorizar o para demostrar conocimientos teóricos. No, no. Es que el estudio del sistema en esta edad adulta y en este paso previo a la universidad les va a permitir expresarse mejor. Y no solo expresarse mejor, sino leer y entender mejor lo que estudian. También eso implica reflexionar sobre el uso correcto oral y escrito. Es decir, en el uso oral, en la lengua hablada, a veces puede haber usos muy relajados, muy poco conscientes de la incorrección o de la eficacia para que tú entiendas como interlocutor, ¿no? Bueno, pues sobre eso se va a reflexionar y, por supuesto, sobre la corrección escrita. Date cuenta de que un alumno, un ciudadano, en el uso escrito del idioma manifiesta su nivel cultural, en el uso oral también, pero desde luego en el escrito. Entonces ellos tienen derecho a tener esa manifestación de corrección y de cultura, y tienen este año la oportunidad de acceder a algo que quizá han abandonado en otro momento, pero que ahora van a recuperar. Y por último, hay algo que me parece importante, y es que se den cuenta de que hay aspectos sociológicos en la lengua, es decir, que una persona, he hablado ahora del uso correcto, de tener derecho a acceder al uso correcto si no se ha tenido antes porque no se han efectuado estudios y tal, pero es que hay algo que nos representa tanto como el vestido o el aspecto o la limpieza o el gesto, es nuestro uso de la lengua. Tú te identificas en tu nivel cultural, es decir, en lo que hay en tu pasado y en tu conocimiento de la vida y de las cosas, por el uso que tú haces del idioma. Por lo tanto, es muy importante que hagan una pequeña reflexión sobre eso también.
Bien, conocidos ya los objetivos, que son pues muy amplios y son motivo de reflexión, efectivamente, porque parece que se ha dicho en unas palabras, pero tiene muchísimo contenido. Pues para todo ello, en principio, el alumno de la UNED cuenta con unos materiales, amplios materiales de estudio, que me gustaría aquí, pues para que no se sientan solos, para que sepan cómo utilizarlos, pues qué materiales.
Es verdad, porque esto que yo he presentado es un programa completo, es decir, es resumido, no está dicho por temas, pero sí está dicho por objetivos, efectivamente es muy amplio. Pero no están solos, en absoluto. Ellos tienen, en primer lugar, algo que quizá hay un vicio de no ver desde el primer día, y yo insto a que lo hagan. Es decir, es importantísimo que vayan a la guía del curso. La guía del curso, no solo con respecto a esta asignatura, sino con respecto a todo lo demás, tiene toda la información que necesitarían. No están solos ni en cuanto a plazos de presentación de trabajos, si es necesario o no presentar trabajos, fechas de exámenes, horarios de atención de los profesores, programas de las asignaturas, nombres de los profesores. Es decir, eso es importantísimo. Luego tienen un libro, que es el manual recomendado de lengua española, eso lo tienen en la parte de lengua española. Y luego hay algo que a mí me parece importantísimo. Uno, si tienen ocasión de escuchar la radio o de grabárselo o de bajárselo, porque para eso está en la página web, lo que se hace en la radio yo garantizo en lo que tiene que ver con esta asignatura, tú sabes porque te encargas de todas, que es en algo general, pero hay una manera de orientar y de reunir los temas que no es lo mismo que estudiarse tema por tema un programa, sino que de repente se producen asociaciones, orientaciones, agrupaciones, ideas en los programas de radio que no están en ningún libro. Bien, y por último, he mencionado los cuadernillos, y me parece importantísimo, los cuadernillos de evaluación, que se pueden bajar gratuitamente de la red, son esas pruebas, esta es como la puesta a punto de los coches, bueno, pues esto es como ponerse ellos a prueba de lo que han sido capaces de aprender, tanto si estudian verdaderamente solos, como si asisten a una tutoría. Entonces, si ellos responden a eso, van a darse cuenta de que están aprendiendo.
Hemos hablado de la guía, que es importantísima, por supuesto, de este instrumento que estamos ahora utilizando, que es la radio, de los cuadernillos, y luego hay un libro que supongo será y estará preparado para los alumnos que vayan a estudiar a distancia, es decir, para ellos, para que puedan seguirlo solos, con todas estas ayudas, pero también solos.
Teóricamente hemos intentado hacer esto, bueno, teóricamente lo digo por no hacer afirmaciones así prepotentes, ¿no? Es decir, este libro se ha redactado con la intención de que sea autosuficiente. ¿Qué quiere decir autosuficiente? Para el autoaprendizaje, es decir, una persona que sola tiene unos contenidos, unos ejercicios sobre esos contenidos y unas soluciones sobre esos contenidos, sobre esas preguntas. Entonces, en principio, eso pueden hacerlo solo. Aquí lo que ellos tienen que evaluar es, habiendo dejado los estudios hace X tiempo, unos hace poco, otros hace mucho, si son capaces de abordarlo solos o si necesitan esa ayuda que supone las tutorías. También hay un foro, si son capaces de hacer un uso de Internet. En la red UNED hay un foro de esta asignatura y hay un tutor de apoyo en red que responde a las preguntas y están totalmente asistidos, incluso si no pueden asistir a las tutorías, ¿no?
Bien, siempre aquí, bueno, hacemos un pequeño inciso porque siempre aquí recomendamos que aquel alumno que pueda que vaya a las tutorías. Si no puede todos los días, o pues que vaya de vez en cuando, pero por lo menos que tenga un contacto con el profesor tutor y también tenga un contacto con sus compañeros. Esto es bastante importante.
Muy importante. Hay una parte que es afectiva y social. Es decir, el no sentirse solo, el conocer que los demás están en situaciones parecidas, el darse cuenta de que a todo el mundo le cuesta esfuerzo, de que no es uno inútil porque no le sale todo fantástico de la primera, que es lo que puede sentir un alumno de acceso, ¿no? Sino que de repente ve que todo el mundo es parecido y que las dificultades son equivalentes y que la gente a veces supone un modelo fantástico porque superan dificultades que son dificultades de todos, pero algunos se lo proponen y la superan. Y eso supone también un modelo de comportamiento muy alentador y muy bueno. Y el tutor está ahí para resolver las dudas y para apoyarlos. O sea que yo les recomendaría eso. Pero si eso no es factible, porque hay gente que vive muy lejos de los sitios, de los centros asociados y tal, por lo menos el foro en informático de Internet, eso por lo menos es un sitio también donde ellos ven las dudas de los demás, las respuestas que se le da a los demás, es decir, que eso es fantástico, ¿no?
Es ponerse en contacto.
Claro.
Vamos a entrar un poquito en este manual, en este libro Introducción a la Lengua Española. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Cuál es su organización? ¿Cómo podemos planificar su estudio?
Yo recomiendo que se hagan los cuadernillos. Antes hemos hablado de los cuadernillos y ahora voy a decirte. Los cuadernillos tal como se plantean, que son cuatro, es decir, que a lo largo de 9 meses de curso, cuatro cuadernillos tampoco es para decir, uy, qué agobio, qué cantidad de trabajo, no. Los cuadernillos reúnen aspectos del libro, es decir, varios temas, y hay preguntas sobre ellos. ¿Qué interés tienen? Esto no es obligatorio, sé que me lo vas a preguntar y me anticipo. No es obligatorio presentarlos para poderse examinar. Es decir, que un alumno, si no los presenta al tutor, no los envía nunca al centro asociado, si no se los entrega en mano al tutor, no los envía por correo tampoco, puede presentarse a examen. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve porque es algo muy importante de... es como tomarse el pulso, como mirarse al espejo, decir, ¿de qué soy capaz? Yo esto me lo he estudiado, yo he asistido a la tutoría, o no he asistido a la tutoría, pero me lo he mirado. Pero si nunca me pongo a prueba... Si nunca me pongo a prueba con preguntas semejantes a las que me voy a encontrar luego en el examen, no voy a saber si soy capaz. Y entonces, eso es muy importante, porque además eso no es definitivo. No hay que tener el prejuicio o el miedo o la prevención de que el tutor tome nota, eso vaya a la sede central, los profesores digamos, uy, este no ha hecho durante el curso. No. Lo mejor que le puede pasar a una persona, muchísimas veces en la vida y desde luego en esta asignatura, es equivocarse. Porque a veces... Un acierto es del burro flautista, por casualidad. Y sin embargo, un error corregido asienta un conocimiento de una manera extraordinaria. Es decir, que si ellos arrostran la posibilidad de equivocarse, se van a encontrar con una apoyatura por parte del tutor con respecto a eso y con su propio afianzamiento de un conocimiento que a lo mejor no afianzarían de la misma manera sin el error.
Bien, pues aquí otra recomendación, ya la hacemos, el que hagan estos cuadernillos de evaluación. Y volviendo a la planificación y la organización del estudio, ¿qué se van a encontrar en el manual? ¿Cómo lo deben organizar?
Pues yo creo que vuelvo a los cuadernillos de la misma manera. Es decir, si ellos tienen una serie de temas en el manual, ellos tienen exactamente 24 temas. Imaginemos que esos 24 temas están repartidos en cuatro pruebas de evaluación. Pues ya es una manera de programarse, porque si ellos ven en la guía de curso cuándo tienen que entregar el primer cuadernillo, teóricamente eso implica que tienen que haberse estudiado los temas comprendidos en el primer cuadernillo. Tienen que hacer el esfuerzo, vamos a ver, no hay que dramatizar, me corrijo un poquito, tienen que hacer el esfuerzo y entregarlo a tiempo, por sí mismos, no por lo que opine el tutor. Es decir, yo particularmente cuando me llegan cuadernillos a la sede central de alumnos en el extranjero, o alumnos en situaciones especiales, porque normalmente los cuadernillos se envían al tutor del centro asociado. No hace falta mandarlos a la sede central. Lo que suele pasar es que si llega fuera de plazo, razonablemente fuera de plazo, por supuesto que se atienden. Pero es muy bueno que estén en plazo, porque eso implica que se va siguiendo el programa, hay una relación contenidos-tiempo del curso que es muy importante que se respete, porque así no irán con la lengua fuera al final y habrán visto todo el programa. Por lo tanto, lo que está previsto, que está indicado en cada cuadernillo, este cuadernillo abarca del tema tal al tema tal, sería bueno que ellos se lo respeten, porque ya les da una agenda y una previsión de ritmo de estudio.
En cuanto a los contenidos, no queremos asustar ni nos vamos a meter demasiado. El libro es y el manual es muy completo. Es decir, es una introducción a la lengua española, pues una auténtica introducción a la lengua española. No vamos a tocar pues todos los puntos porque sería imposible. Tendríamos, de hecho, ya los iremos tocando en los distintos programas. Pero sí van a tocar un poco todo. Quizá no profundizando, pero con un nivel importante, también lo tienen que saber desde ahora.
Sí.
Un poco el decirles que no es la dificultad que tienen que estudiar una palabra porque tiene su dificultad, no es decir que se les va a dar todo hecho y cosas que probablemente hayan olvidado, muchas.
Hay una mezcla, es muy ambivalente y es muy complementario lo que estás diciendo. Ahora verás por qué digo ambivalente y complementario. Vamos a ver. En cierto modo son falsos principiantes con la lengua española. ¿Por qué son falsos principiantes? Bueno, pues porque no es una lengua extranjera, es una lengua materna. Por lo tanto, se sabe mucho, se tiene una competencia de hablantes para entender lo que se nos dice y lo que se lee en principio. Y por otra parte, no hay nadie que venga del analfabetismo absoluto, o sea, no es el caso. Entonces, vienen de algunos estudios. Esos estudios los pueden haber hecho mejor o peor en relación con esta asignatura. A veces se crean prejuicios pensando es el coco, a veces se tiene una idea pues muy edulcorada y muy romántica y de repente se piensa que es menos difícil de lo que va a ser. Por lo tanto, todo es verdad. Es difícil y es fácil, pero hay una cosa que es fantástica y eso ya quiero decirlo porque les va a dar mucha satisfacción. Y es que, precisamente como es su lengua materna, cuando vayan descubriendo los mecanismos que sustentan lo que uno dice y lo que mueve tu libertad de elegir lo que quieres decir, es decir, algo, tú vas a construir una frase, tú vas a decir, vas a hacer un escrito en función de lo que tú necesitas o quieres decir a otro o de ti mismo en un momento dado. Entonces, ver que controlas como si fueran marionetas de un guiñol todos los elementos que permiten construir ese mensaje por escrito u oralmente, da una satisfacción inmensa. Y entonces, en la edad adulta, van a tener una capacidad de advertir eso que no, probablemente no se tiene cuando uno es más pequeño, en que las cosas se estudian de otra manera. Pero ahora eso da muchísima satisfacción. Eso yo se lo garantizo que van a acabar muy contentos de su aprender y de su reconocer aspectos del idioma.
Y hay otra cosa, hay otra asignatura, que es comentario de texto, que es una asignatura también obligatoria, quiere decir que la tienen que cursar pues todos los alumnos. ¿Tiene alguna relación? Parece que sí, pero ¿tiene alguna relación lengua española con el comentario de texto y, en todo caso, en qué sentido?
Es enorme la relación. Bueno, ellos se van a dar cuenta, la mayoría de los centros asociados van a ver que es el mismo tutor el que les da lengua y comentario. Eso pasa también en el bachillerato y en el antiguo COO y tal. Bueno, lo que ocurre es que cuando se tienen determinados conceptos incorporados en la lengua española, automáticamente se advierten los textos aspectos de organización del texto. ¿Qué quiere decir organización del texto? Es decir, ¿por qué un autor pone primero esto, después esto y después esto? ¿Por qué empieza así y por qué termina así? ¿Por qué se dirige a un tú imaginario o por qué habla de nosotros cuando es él una sola persona singular la que habla? Es decir, todos esos recursos son complementarios. Es decir, si no se estudiaran en lengua española, no se podrían advertir en el ejercicio del comentario de texto. Y luego hay temas en lengua española bastante interesantes para advertir si se nos está describiendo cómo es una persona, es decir, descripción, o qué hace una persona en un contexto de tiempo, es decir, un relato, una narración, exponer las ideas con respecto a un tema, que lo que se llama el texto expositivo o la exposición, y defender unas ideas en contra de otras, que sería la argumentación. Estos cuatro tipos de texto, más luego el reconocer, por ejemplo, que estamos en la vida, que a veces tienen que enfrentarse a un texto jurídico, saber cuáles son los recursos jurídicos en su lengua española, que van a estudiar ciencias a lo mejor, saber cómo es un texto científico con respecto a un texto literario, que leen el periódico, saber qué características tiene un texto en cualquier periódico, que se encuentran bombardeados por la publicidad, saber incluso leer esa publicidad y defenderse muchas veces de lo engañoso, porque uno sabe que eso tiene recursos que lo que intentan es captar nuestra voluntad. Bueno, todo eso está en nuestro programa de lengua española y todo eso puede aparecer en un comentario de texto. Es decir, ¿qué es comentar un texto? Si en el fondo no es más que ser capaz de decir cómo está organizado, qué tipo de texto es en cuanto a si es jurídico, publicitario, científico, literario, lo que sea, si nos están contando algo o nos están diciendo cómo es algo, si nos están exponiendo asépticamente, bueno, más o menos asépticamente, las ideas sobre un tema, o si nos están argumentando, como puede ser el discurso político, a favor de una idea. Y eso está en la libertad y en la inteligencia de un ciudadano, el poder disponer de ese conocimiento para abordar lo que se expresa con la lengua. Y eso, a eso les va a ayudar nuestro programa de lengua española.
También este programa de lengua española va a ayudar, de hecho tendremos un programa en el segundo cuatrimestre que habla de redactar.
Claro.
Hay exámenes, no solamente por el comentario de texto, sino exámenes y otras materias que se basan en el conocimiento que tengan sobre la misma, pero en la redacción. Puedes tener mucho conocimiento, pero si no lo sabes expresar y no lo sabes redactar, pues no te sirve de mucho.
Pues es que nosotros insistimos en aspectos, primero, ortográficos. Esto puede resultar, uy, madre mía, me recuerda a la escuela y el dictado. Pues sí, aquí no hay dictados porque es enseñanza a distancia y no hay dictados. Pero sí es importante la atención que se dedica a esa corrección escrita en lo que es ortográfico, pero no solo a eso, sino también a la elección de la palabra adecuada. Existen palabras en español y a veces se emplean inapropiadamente en un contexto en que, bueno, se puede confundir unas palabras próximas, pues por ejemplo, acto y apto. Es decir, si tú lo confundes en la escritura, probablemente estás diciendo una barbaridad. Te pongo un ejemplo muy simple, pero vamos, tú no puedes decir que tienes una calificación de acto en una asignatura, ni puedes decir que en el salón de aptos. Bueno, pues es una cosa tan evidente, parece un chiste lo que estoy diciendo, pero es que, en fin, son cosas de estas que tienen que ver con la escritura, pero también con la idoneidad de una palabra y otra, porque las dos son buenas en español, no hay una que sea mala. Una está mal usada en contexto y otra también, en el ejemplo que yo he puesto. Y también en lo que es la organización correcta de las oraciones. Tú fíjate que muchísimas veces este cerebro prodigioso que tenemos, que es como un ordenador, nos hace buscar la expresión correcta y a veces nos quedamos como en blanco cuando estamos hablando o cuando estamos escribiendo. Bueno, pues yo creo que el estudio de esta asignatura, al enfrentarse a análisis sintácticos y a todo lo que van a hacer este año, ordena mucho esa especie de funcionamiento de nuestro ordenador cerebral. Y eso, bueno, no sé si te das cuenta que estoy diciendo las múltiples ventajas de esta asignatura y para qué sirve, que sirve para todo. Nos va a sacar hasta más guapos, yo creo.
Sí, porque iba a preguntarlo. Hemos empezado diciendo por qué. ¿Por qué esta asignatura? ¿Por qué esta asignatura obligatoria para los alumnos del curso de acceso? Pero a mí me gustaría acabar, los pocos minutos que nos quedan, precisamente diciendo para qué. Ya lo estamos empezando a decir.
Pues
pero
mira, es un embellecimiento personal. Lo de embellecimiento lo digo entre comillas, porque esto parecería, vamos, como la publicidad engañosa. No, el embellecimiento me refiero es que esta mejora de tu capacidad de expresión, ¿sabes para qué sirve? Para que los demás te entiendan mejor, pero te entiendan mejor y para tu satisfacción por transmitir las cosas mejor. ¿Qué cosas? No solo el afecto, que es bastante bueno, pero también la queja, también la protesta, también, yo qué sé, tu sensibilidad o tu inteligencia racional. Es decir, que el poder elegir, he hablado de libertad hace un momento. Si tú haces este proceso de mejora de tus conocimientos lingüísticos, tu expresión va a ser mejor. Y todas tus relaciones humanas, sean laborales, sean personales, están impregnadas del instrumento de comunicación con el que nos movemos, que es la lengua. Te voy a decir otra cosa. Si hay un buen dominio, un real dominio de tu lengua madre, mejora automáticamente tu conocimiento de las lenguas extranjeras o tu capacidad de aprendizaje de lenguas extranjeras. Muchas veces falla el aprendizaje de lenguas extranjeras porque tu nivel de conocimiento de tu lengua materna no está asentado.
Pues lo van a ir descubriendo a lo largo de estos meses. Esperemos además que no solamente tengan que estudiar, porque hay que aprobar, eso es el final, sino que les vaya entusiasmando, les vaya gustando y lo vayan comprendiendo y vayan asimilando todo esto que estamos diciendo. Nosotros les acompañaremos en esta asignatura a lo largo del curso también. Cualquier duda, cualquier sugerencia también nos la pueden hacer llegar aquí, que bueno, pues la podremos contestar, se la podrá contestar la profesora Pilar Ruizba. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Isabel.
Despedimos aquí el curso de acceso. Será hasta el próximo sábado. Gracias por su atención.